Bienvenidos a un nuevo mensaje profético, el mensaje profético de la semana. Hoy vamos a estar conversando acerca de el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad, antes de que empiece a atacarme, antes de que empiece alguien ahí a tirar sus bombazos, por favor, escuche lo que tengo que decirle a través de la escritura referente al evangelio de la prosperidad. Porque este tema es un tema bastante atacado hasta cierto punto, ¿verdad? Porque muchos le dan duro a esto, contradictorio, ¿verdad? O denigrando lo que verdaderamente es la prosperidad. Porque reducen el término prosperidad a hablar de dinero, a hablar de cosas materiales, de codicia, de avaricia, ¿verdad? Y por eso mismo se levantan muchos religiosos, oiga hermano, muchas personas que se levantan a atacar esto, pero eso es una verdad, eso es una realidad. Yo oro para que el Señor les revele, les permita ver la realidad espiritual del evangelio de la prosperidad. Porque esto es para los hijos, porque esto es para el pueblo del Señor, esto es para la gente de fe, esto es para la gente del reino que quiere vivir en la tierra como en el cielo. Acá en la tierra venimos a ensayar cómo hemos de vivir en el cielo. Y yo le aseguro que en el cielo no habrá miseria, no habrá enfermedad, no habrá pobreza, no habrá tristeza. No habrá estrés, hermano. Qué horrible es estar estresado, ¿verdad? ¿Ah? Con el ojito aquí vibrando ya de tantas cosas que no podemos solucionar, que se nos salieron de las manos. Allá en el cielo no, hermano. Por eso acá en la tierra nosotros estamos ensayando lo que viviremos en el cielo. Apunte eso, por favor. En la tierra ensayamos lo que vamos a vivir en el cielo. Me gustó eso, hermano. En la tierra solo ensayamos lo que viviremos en el cielo. Ay, hermano. ¡Ah! Entonces aquí comienza a tomar forma eso. No vamos a hablar de que dé 100 y va a recibir 1000. Oiga, reducir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a dinero es una baratija, hermano, un evangelio de baratija, cuando se quiere comprar con una moneda de un país, de un reino acá terrenal, lo que es espiritual no se puede, hermano. Por eso mucha gente que ha hecho que se hable mal del evangelio de la prosperidad, hermano, son gente codiciosa. Son gente ambiciosa, son gente que no piensan en el reino o en el beneficio del pueblo, sino su propio beneficio. Y al final obtienen su propósito, pero no tienen la paz del cielo en sus almas. Por eso mismo es que es atacado. Por eso mismo es de que es reducido a bienes materiales, a dinero. No, hermano, el dinero, las riquezas son consecuencias de vivir el evangelio de la prosperidad en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Acompáñeme por favor a leer la escritura. Y todo tiene que estar en la Biblia. Por eso le decía, usted entró a ver para ver qué dice esto del evangelio de la prosperidad y empieza a atacar. Espérese, escuche por favor el mensaje completo y edifíquese, llénese de fe, porque este evangelio de la prosperidad es para nosotros los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué muchos se levantan a querer atacar esto? Porque hay muchos religiosos que están siendo influenciados por el mismo diablo, hermano. Porque Satanás usa el arte del engaño para sus propósitos, tanto del lado religioso como del lado de la gente carnal, liderazgo carnal, ambicioso, que quiere lograr solo sus beneficios. Oiga, y ese es el arte del enemigo, el arte del engaño para alcanzar los propósitos que, número uno, es alejarnos de Dios, alejarnos de nuestro Padre Celestial. Escuchemos, por favor, lo que dice la Escritura. Jeremías, capítulo 29. El profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, dice papá. ¿Ah? Yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice papá. Pensamientos de, oiga, pensamientos de paz, oh hermano, y no de mal, para darles un fin que esperáis. Ay, hermano, Reina Valera 60. Le leo otra versión. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar. Ay, planes para su bienestar. Recíbalo, hermano. El Padre no lo quiere ver a usted mal. Apunte eso, por favor. Planes de bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Santo Dios, hermano. La Torre Samad. Porque yo sé los designios que tengo sobre vosotros, dice el Señor. Esta versión, mire, tremendo. Designios de paz y no de aflicción, para darles la libertad, que es el objeto de vuestra expectación. Hay mucha gente que está prisionera de la miseria, de la ruina, de la pobreza, de la limitación, de la escasez, porque no se le ha revelado que Dios tiene planes de bienestar para usted y para mí. No de aflicción, hermano. Yo no quiero vivir toda mi vida acá en la tierra, creyente en Jesucristo, hermano, hijo de Dios, pero viviendo una vida solo de aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por supuesto que van a venir aflicciones, pero no vivir una vida de aflicción siempre, hermano. No, hermano, no. Mire lo que dice esta versión, me gustó la Félix Torres Amat, porque dice la Biblia que tiene designio de paz. Oiga, para darles, no de aflicción, para darnos la libertad, que es el objeto de vuestra expectación, de vuestra fe. Expectación es fe. Ay, hermano, Dios tiene planes de bien y no de mal para usted. ¿Cuántos lo creen? Dios no quiere meterlo a la ruina. Dios no quiere tenerlo en desgracia siempre, hermano. La Biblia textual, tercera edición, dice: porque yo conozco mi designio sobre vosotros, dice Yahvé, designio de bienestar y no de desgracia, para darles un porvenir y una esperanza. Santo Dios. La Biblia de las Américas dice de calamidad, hermano. Yo no les quiero dar a ustedes un futuro de calamidad. Oiga, la Biblia de las Américas, y aquí voy a terminar de leer las versiones porque hay que avanzar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ay, hermano, reciba del Señor esta palabra bendita, hermano, porque Dios tiene plan de bienestar. Esa palabra bienestar en la escritura original, ¿sabe qué significa? Significa, hermano, es la palabra shalom. Es la palabra shalom. Y la palabra shalom significa, oiga, feliz, seguro, amistoso. Bienestar significa prosperidad, significa paz significa éxito. Santo Dios, hermano. Mira, hermano, la palabra bienestar o la palabra paz en otras versiones es la palabra shalom, y esa palabra significa felicidad. Dios tiene planes de felicidad para usted, Dios tiene planes de felicidad para mí. Dios no quiere verme amargado, frustrado, arruinado, quebrado. No, Dios quiere verme feliz para que le dé la gloria aquí en la tierra a su nombre santo. Mire, hermano, por eso es que Satanás le urge levantar la religiosidad para querer denigrar la prosperidad de Dios. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de prosperidad. Eso es lo que dice la palabra en la escritura original. Esa palabra bienestar es prosperidad, es paz, es prosperidad. Yo sé en mi mente, dice el Señor, yo te veo próspero. Estoy profetizándole, estoy declarando una palabra para aquellos que están creyendo hoy que necesitan un cambio, una transformación en su vida. Vienen días de prosperidad para ti. Eso lo anunció el Padre. Ese es el evangelio del Padre allá, hermano, con los profetas. Yo les anuncio un evangelio de prosperidad, de paz, de felicidad, hermano. Aquellos que lo buscan, porque no es para todos, es para aquellos que le creen y que lo buscan y que quieren agradarlo acá en la tierra. Ahí va a ver por qué. Oiga, hermano, por eso Satanás va a levantar gente religiosa a querer aplastar la prosperidad. Y prefieren que su pueblo, su rebaño, la gente que influencia, sea gente amargada, sea gente arruinada, sea gente que viva en pobreza, en miseria, en limitación, en escasez, en ruina, aún en enfermedad. Aún en enfermedad, hermano. Es que de plano la enfermedad. Así es como Dios te quiere. No, eso es falta de fe. Santo Dios, hermano. Yo creo con todo mi corazón que hay procesos, hay pruebas. Yo sé que sí, a veces Dios permite la enfermedad para que le conozcamos, para que lo vivamos, pero no para vivir, oiga, enfermizo acá en la tierra. Esa no es vida de Dios. Yo reclamo la vida próspera. Yo reclamo en el Padre, en Jesús, reclamo esa prosperidad, esa promesa. La prosperidad es una promesa de Dios para los que creen y confían en Él. ¡Santo Dios! ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra? Yo no sé si usted lo está creyendo, pero la prosperidad es una promesa para los, oiga, que le buscan y le creen, hermano, en sus planes. Ay, hermano, un futuro próspero. Yo lo vengo a declarar en esta noche, aquellos que lo están creyendo, los que están escuchando en Spotify, los que están llenándose de fe al oírlo en la radio, créalo con todo su corazón. Ay, el tiempo se va tan rápido, apenas voy por la introducción del mensaje. El evangelio de la prosperidad, eso está en la mente del Padre. Ay, ay, hermano. El mensaje, pues, la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Y esa buena noticia es que en la mente del Padre está la prosperidad para nosotros. Recíbalo ahí. ¿Sabe que por eso el diablo se levanta en contra de esto, hermano? Porque quiere ver, quiere usar esa artimaña que usó allá en el huerto. ¿Se acuerda? Allá en el huerto utilizó el engaño para traer miseria, enfermedad, pobreza, limitación. Oiga, logró separar a los primeros hijos de su padre en el huerto, el jardín del Edén. Cuando ellos fueron separados de Dios, perdieron la prosperidad. Ellos no tenían necesidad, hermano. Ellos no tenían necesidad de nada. Ellos tenían acceso a todo. Ellos no se enfermaban. Ellos no envejecían. Ah, ellos eran gente saludable. Ellos eran representantes del Dios Todopoderoso en la tierra, en el huerto. Ellos, hermano, eran la imagen y semejanza del Dios vivo. Dios no se enferma. Hermano, cuando ellos pecaron y el enemigo obtuvo su propósito, los sacó de esa dimensión de prosperidad, de realización, de satisfacción, de señorío, de gobierno, de estar completos. ¡Ay, hermano! Mire eso, qué tremendo. El enemigo los sacó de la prosperidad que tenían al estar conectados con Dios. Es que es inevitable que si tú estás buscando de Dios, tú estás conectado con Dios, tú le temes a Dios, tú honras a Dios en todo, en tu vida, en tu quehacer, en tu diario vivir, ten por seguro que Dios te hará próspero. Ay, hermano, Dios te hará próspero. Yo encontré un concepto de la palabrita prosperidad en el diccionario. ¿Sabe qué significa prosperidad? Significa bonanza, bienestar. Este es un diccionario español, ¿verdad? Oiga, bienestar significa felicidad, holgura, riquezas, progreso, expansión, éxito, auge. Es decir, de gloria en gloria, esplendor. Oiga, hermano, eso es lo que dice el diccionario. Usted lo puede googlear. Prosperidad, ¿qué significa? Y eso le va a tirar. Bienestar, felicidad, riqueza, progreso, expansión y éxito. El que tiene éxito, las riquezas lo van a seguir. El que es próspero no necesita andar detrás de las riquezas. Las riquezas andarán detrás de él o de ella. Porque tienes la paz de Dios. Porque tienes la prosperidad de Dios. Oiga, hermano, el antítesis de prosperidad, que es lo que muchos religiosos quieren tener al pueblo del Señor, hermano, es decadencia, es desgracia, es ruina, es calamidad. Esa es la antítesis de la prosperidad. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado cuando le creemos a alguien el decir, no, es que eso, esa ruina, esa miseria. Dios te quiere así. No, no te quiere así si tú estás buscándolo a Él. Esa palabra decadencia en el diccionario significa pérdida progresiva de la fuerza. Eso fue lo que Satanás metió en el huerto. Eso trajo decadencia en Adán y Eva, los primeros hijos. Pérdida progresiva de la fuerza, de la intensidad, de la importancia o perfección de una cosa o una persona. Exactamente, eso fue lo que sucedió con Adán y Eva en el huerto. Cuando se desconectaron de Dios, cuando la serpiente logró su objetivo, que era separarlo de Dios, en ese momento dejaron de ser prósperos, en ese momento entró decadencia en ellos. En ese momento, hermano, entraron en decadencia. Santo Dios, hermano. Esto está poderoso, hermano. Esto está fuerte. Yo sé que aquí muchos tal vez dirán, no, eso de la prosperidad, eso es del diablo. No es del diablo, es de Dios. Es el deseo del Padre con sus hijos, tenernos acá en la tierra, representarlo a Él. Acá en la tierra como sus hijos, hermano. Eso significa la palabra decadencia. Pérdida progresiva de la fuerza. Cada vez va para abajo. Cada vez va para abajo. Cada vez va para abajo. No, no lo acepte. Reclame la prosperidad de Dios y dígale, a mí me va a empezar a ir bien. Me va a favorecer el Señor en todas las cosas. A mí me va a traer Dios el éxito en lo que estoy haciendo. Porque lo estoy haciendo bien. Ay, hermano, éxito. Yo siento que aquí los que están escuchando huelen a éxito. Yo siento que aquí los que están escuchando este mensaje profético huelen a éxito. Tu vestimenta huele a éxito. Tu loción es de prosperidad. Vas a terminar el año y lo vas a terminar bien, dándole la gloria a Dios. Y vas a iniciar el nuevo año que Dios te permite, encaminado al éxito, a realización, a satisfacción. Santo Dios, yo no sé si me pongo rojo porque hay calor o porque mi cámara tiene alguna tiene alguna saturación, ¿verdad? Pero ya lo vamos a arreglar. Hermano, amado, amada del Padre, yo creo que el Padre, nuestro Padre Celestial, nos quiere tener prosperados. Sáquese de la mente esa idea que le metieron los religiosos, hermano. No, eso de tener mucho dinero es perdición. Perdición para el que no tiene a Jesús en su corazón. Él es el Señor, Él tiene el control. Pídale a Dios dominio propio para dominar las riquezas, sino que las riquezas lo dominen a usted y eso lo aleje de Dios. Esa es una mentalidad que el diablo quiere meter en el pueblo del Señor para mantenerlos en decadencia. Sacarlos del huerto, hermano. Jehová reprenda al diablo. Yo no quiero estar así. Hermano, amado, amada del Padre, yo sé que aquí hay gente que le está creyendo a Dios. Aquí hay pueblo del Señor que le está creyendo a Dios. Oiga, hermano, ¿sabe cómo le llaman algunos escritores, algunos conceptos, hermano? Fortuna, suerte, éxito le llaman a la prosperidad. Suerte, éxito, yo huelo a éxito, hermano. Yo siento el olor. Ay, profeta, ¿y eso cómo huele? En el espíritu, a usted le empieza a ir bien. Santo Padre, tengo que apurarme. Satanás desató decadencia en los primeros hijos a través del pecado. Por eso la Biblia dice: el pecador, el que encubre sus pecados, no prospera. Porque eso fue lo que hizo en el huerto la serpiente, hermano, Satanás. ¿Ah? El pecador no prospera. Ay, hermano, ese es un parámetro para ver lo de la prosperidad. Cuando uno se acerca a Dios, cuando te metes en la presencia del Señor, cuando lo amas con todas tus fuerzas, Dios va a hacer que a ti te vaya bien en tus emprendimientos. Ah, ay, hermano, esto que ocurrió en el huerto, lo veníamos arrastrando. La humanidad lo venía arrastrando hasta que apareció, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Vino Dios a la tierra en forma de hombre. Hermano, se subió a una cruz, tomó nuestros pecados, tomó nuestras cargas, tomó nuestra ruina, tomó nuestra decadencia, tomó nuestras enfermedades, tomó nuestra miseria, se lo echó en el cuerpo, hermano, en su piel, y dijo: yo voy a pagar el precio de esto que ocurrió en el huerto. Santo Padre, hermano. Allá en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, se pagó el precio de tu paz, el precio de tu prosperidad, hermano. ¡Ah! ¡Ah! Hermano, allá en el monte Gólgota se subió uno al cual Isaías 9:6 decía que se iba a llamar el Príncipe de Paz. ¿Sabes qué significa esa palabra paz en el hebreo? Shalom. Esa palabra shalom es la misma que estábamos platicando hace un momento. Felicidad, prosperidad. Entonces te lo voy a traducir. El príncipe de la prosperidad se subió a una cruz, se cubrió de miseria, se cubrió de pobreza, se cubrió de enfermedad, se cubrió de eso que el diablo metió a través del pecado en la humanidad, para que nosotros en él, en nuestra fe en Jesús, pudiéramos tener esa prosperidad. Ah, es que dice Isaías 53:4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oiga, mas Él, la realidad es, eso es lo que está diciendo ahí, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esa palabra paz significa también prosperidad. ¿Quién pagó el precio de tu prosperidad? ¿Quién pagó el precio de mi prosperidad? El príncipe de paz. Santo Dios, hermano. El príncipe de paz se subió a una cruz. Fue desnudado. Fue flagelado. Oye, fue objeto de burla y de vergüenza. Se hizo maldito. Se hizo anatema. Por causa de nuestra prosperidad en la tierra. Es que así decía, maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Entonces Él tomó la maldición de la decadencia. Él tomó la maldición de las enfermedades. Él tomó la maldición de la miseria. Él tomó la maldición de las limitaciones y la escasez. Y dijo, yo pago el precio con mi vida para que recuperen el huerto en la tierra. Santo Dios, hermano. El príncipe de paz, el príncipe de la prosperidad, pagó el precio por nuestra prosperidad, hermano. ¡Ja! El precio de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, con su sacrificio, pagó por nuestra prosperidad en la tierra a través de nuestra fe. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Yo, cuando entendí esto, yo a mí me conmovió. Quería llorar. Yo, Padre, Él pagó el precio de mi prosperidad. Él pagó el precio de mi felicidad. Él pagó el precio para ser libre de la esclavitud, de la decadencia. Él pagó el precio para que yo fuera libre de los rebeliones que veníamos arrastrando desde el huerto, del pecado. Hermano, el precio de mi prosperidad la pagó Jesús. ¡Ja! ¿Cuántos lo creen, hermano? El príncipe de la prosperidad, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él fue el que dijo en Juan, Él fue el que dijo en Juan 10:10, el diablo viene a matar, robar y destruir. Pero yo he venido a darles vida, y a darles vida en abundancia. Amado, amada del Padre, nuestro Señor Jesucristo pagó el precio para que tuviéramos esa vida de preeminencia, de esa vida abundante. Esa palabra abundante significa eso: preeminencia, privilegio, cuello, pues. Excepción o ventaja que goza una persona por razón o méritos especiales. Eso significa abundante, vida de preeminencia, es decir, una vida superior, una vida de prosperidad. Eso es lo que está diciendo la escritura en Juan 10:10. Yo he venido a darles una vida de paz. Yo he venido a darles una vida saludable. Yo he venido a darles una vida de felicidad. Yo he venido a darles una vida superior. ¿Cuántos lo creen, hermano? De eso trata el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la paz, el evangelio donde el Padre pone su bendición sobre ti y te da paz, te prospera. Tus emprendimientos van a reventar y se van a ir para arriba. Tus ventas se van a disparar. ¿Por qué? Porque uno en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, pagó el precio para que tú acá en la tierra, a través de tu fe en Él, seas próspero y feliz. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra bendita, hermano? ¡Ja! Alabe el nombre de Jesús, nuestro príncipe de paz, el príncipe de la prosperidad, hermano. ¡Ja, ja! ¿Ya vio? Hablar de prosperidad, hasta ahorita no hemos hablado de dinero, de riquezas, de bienes materiales. No, hermano. Mucha gente que ataca y reduce el evangelio de la prosperidad es porque ellos tienen un problema con eso y no se les ha revelado, hermano. Ajá, ¿se acuerda que el rey más rico que ha tenido la nación de Israel es el rey Salomón? Hermano, el rey Salomón, ¿sabe qué significa Salomón? Significa pacífico. ¿Eh? Y ese nombre Salomón viene de la raíz en hebreo de Shalom. Salomón viene de la raíz en hebreo que quiere decir paz, bienestar, prosperidad. ¿Ya vio? Siempre estuvo la prosperidad de Dios metida entre la gente que quedó su nombre escrito en el libro bendito que llamamos Biblia, para nuestra enseñanza. Y hoy se nos está revelando, así como lo hice con Salomón, también lo puedo hacer contigo, te dice el Señor. Te puedo sostener, te puedo levantar, te puedo hacer que en todo donde tú vayas, siempre encuentres paz. Prosperidad, hermano. ¿Se acuerda cuando le dan la bendición sacerdotal al pueblo de Israel? Número 6:24. Jehová, alce su mano ahí si puede, hermano. Esta bendición yo la voy a declarar sobre usted también que está viendo, o usted que está escuchando este mensaje profético. La bendición sacerdotal de número 6:24. Jehová te bendiga y te guarde. Recíbalo ahí. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Recíbalo. Y tenga de ti misericordia. Alce su mano ahí. Jehová alce sobre ti su rostro. Y ponga en ti paz. Recíbalo ahí. ¿Sabe qué significa esa palabra paz? Shalom. Felicidad, éxito, prosperidad. Se lo voy a repetir. Levante su manita otra vez, por favor. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti prosperidad. Prosperidad. Esa bendición deberíamos de recitarla nosotros sobre nuestros hijos. Esa bendición deberíamos de recitarla siempre sobre nuestro cónyuge. Esa bendición deberíamos de recitarla siempre sobre nuestra familia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti prosperidad. Es decir, te vaya bien en la vida. Es decir, tengas éxito. Es decir, tengas satisfacción. Es decir, tengas realización en la vida. Es decir, a ti te vuelvas en donde estés el más importante. Ya no decadencia. Sacúdase de la decadencia. Todos los años que usted ha luchado, ha vivido ahí, va en decadencia, cada vez para abajo, ¿no? Vamos para arriba, como dice la escritura. Vamos de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria. Porque la paz del Señor nos está sosteniendo. Y va a hacer que a nosotros nos vaya bien. Oye, ponga en ti salud. Ponga en ti prosperidad. Ponga en ti felicidad. Ponga en ti paz. Recíbalo. Si esa palabra es para usted también, amado, amada, la bendición de Dios consiste en que en la tierra a su pueblo le vaya bien, sea próspero. Profeta, pero esa promesa se la dieron a Israel. Geográfico, esa promesa es para todo aquel que cree la escritura y tiene fe, que puede tomar para el Israel espiritual esa promesa también. ¿No dice la palabra en Efesios capítulo 2 que de dos pueblos hizo un solo pueblo? Cristo Jesús con su carne derribó el muro de enemistad que había entre ambos, y de dos hizo uno solo. Entonces, esa promesa que le dieron al pueblo de Israel, allí, esa bendición, es para ti, es para mí, en Cristo Jesús. Ay, hermano. Así dice la palabra de Dios. De dos pueblos hizo uno solo. Ya no hay dos Israel. El Israel geográfico, el Israel espiritual. No. En Cristo, cuando ellos reconozcan a Jesús como el Mesías, hermano, ahí se completó. Mientras todavía no lo hagan, disfrutemos esas bendiciones para nosotros, hermano. ¿Sabe usted, hermano, que esa bendición es la que nosotros necesitamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestro hogar, en nuestra familia? Porque ahí es donde Dios se manifiesta como Dios para nosotros. ¡Ja! ¡Santo Dios, hermano! A mí, ¿sabe qué me recuerdo? De Jacob. Ese hombre, Jacob, no tenía nada, hermano. No tenía dinero porque salió huyendo, porque el hermano lo quería matar. Los papás eran de mucho dinero. Isaac, su mamá, la esposa de Isaac, eran gente prominente. Y tenían dos hijos, Esaú y Jacob. Cuando bendicen a Jacob, la bendición del primogénito, le dan la bendición del primogénito, la mamá le dice a Jacob: sal, vete, huye, porque tu hermano está esperando que tu papá muera, porque quiere vengarse de ti y te quiere matar. Vete a la tierra de nuestros parientes. Ve a buscar allá ayuda, hermano. Y se fue Jacob sin nada. Solo con un poco de aceite en su recipiente, hermano. El aceite era un óleo que se usaba en la piel para que por la arena, por el sol, no se quemaran. Oiga, hermano, un óleo que tenía olor, pues aceite, con olor. Cuando Jacob iba, ¿sabe qué le pasó? Se encontró con Dios. Job 28:20. Leamos, por favor, ya vamos concluyendo este mensaje profético. Ya vamos entrando a la recta final. Job, capítulo 28, versículo 20. Mire, ahí Job tuvo un sueño. Job vio una escalera, vio ángeles que subían y bajaban, ¿verdad? Ángeles que estaban en la tierra, subían a dar su reporte y bajaban otra vez a seguir haciendo sus propósitos acá en la tierra. Así dice ahí la escalera, hermano, léalo usted despacito. Jacob tuvo miedo y dijo: ¿cuán imponente es este lugar? Estoy en Génesis 28:17. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Se levantó Jacob muy de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Su aceite, hermano. No tenía nada, pero tenía aceite. Ese hombre era un hombre de fe. ¿Y a qué lugar le puso el nombre de Betel? Aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces, casa de luz ahora, ¿verdad? Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo, me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Oiga, hermano. Entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, ya está hablando con Dios, te daré el diezmo. Ay, hermano. ¿Ah? Ya vio, este Jacob era tremendo, hermano. Mire lo que hace, el voto que Jacob hace con Dios. El voto que él hace: si fuere Dios conmigo, me guardar en este viaje en que voy, está hablando, si me da éxito, si me da prosperidad, si me da paz. Eso es lo que está diciendo él. Me diera pan para comer y vestido para vestir. Y si hiciere, y si volviere en paz a la casa de mi padre. Esa palabra paz es prosperidad, éxito. Eso es lo que el voto que Jacob hizo con Dios en Betel fue un voto de prosperidad. Ya vio, un voto de prosperidad. Es decir, si a mí me va bien, yo voy a honrar a Dios con mis diezmos. Oiga, él no tenía nada ahí. Hasta ahí solo tenía un poco de aceite. Hasta ahí solo llevaba su aceite, hermano, y los cielos abiertos y la bendición de su papá. Encima, la bendición del primogénito. Hermano, ese voto es el voto de la prosperidad. Jacob hizo un voto de prosperidad con Dios, hermano. Porque él dice, si volviera en paz a la casa de mi padre, si él me prospera y regreso, Jehová será mi Dios. ¿Sabe qué es lo más interesante? Al padre, a Jehová, sí le interesaba ser el Dios de Jacob. Sí, hermano. ¿Y sabe qué utilizó Dios para manifestarse como el Dios de Jacob? La prosperidad, hermano. A ese hombre le empezó a ir bien. A ese hombre se le levantó todo, hermano. Todo lo que hacía prosperaba. Ahí en el dos capítulos después, Génesis 30, capítulo 25, cuando ya está siendo bendecido, hermano. Miren lo que dice Génesis 30, 25. Sucedió que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido. Déjame ir, pues tú bien sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán le respondió: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, el suegro, hermano, tremendo el suegro, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor Adonai me ha bendecido por causa tuya. Ay, hermano, ese Labán era tremendo, hermano. Ese Labán sabía que Jacob portaba la prosperidad. A él se le multiplicaban los recursos. Donde él ponía sus manos, las cosas prosperaban. Las cosas se iban para arriba. Él era el secreto de la prosperidad de Labán. Oiga, hermano, ese Labán le dice: quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Y añadió, fíjame tu salario y te lo daré. Oiga, hermano, le quería pagar para seguir siendo bendecido y beneficiado este Labán. Hermano, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque ese voto que hizo allá en Betel, allá donde tenía solo una piedra de cabecera y un poco de aceite, que utilizó para ungir esa roca y hacer un voto de prosperidad con Dios, lo estaba viviendo, le estaba yendo bien. ¿Ya vio? Hermano, la prosperidad es de Dios. La prosperidad de Dios, hermano. Dios quiere manifestarse como Dios prosperándote acá en la tierra. Mire eso. Le empezó a ir bien. Labán se dio cuenta, hermano, que a Jacob todo lo que hacía le iba bien. Tenía la bendición de Dios. Tenía la prosperidad de Dios. La bendición de Dios es prosperidad. Eso no lo tenía anotado. La bendición de Dios consiste en prosperidad, hermano. ¡Ah! Oiga, mas él le respondió: tú sabes cómo te he servido, cómo le ha ido a tu ganado conmigo. ¿Por qué tenías poco antes de que yo viniera? y ha aumentado hasta ser multitud. ¿Ya vio lo que hace la prosperidad? ¿Ya vio, hermano, lo que hace un hombre, una mujer que tiene la prosperidad de Dios? Ya, no estoy hablando de dinero, hermano. No estoy hablando de tener, poder económico. No, tener la bendición de Dios. El Padre lo estaba prosperando. Tú tenías poco cuando yo vine a ti. Mira cómo ha aumentado hasta ser multitud. Porque tenías poco antes de que yo viniera, le dice. Y ha aumentado hasta ser multitud. Y el Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? Es decir, lo siento, Labán, es hora de ser dueño. Lo siento, Labán, es hora de ser mi propio jefe. Lo siento, Labán, es hora de que yo emprende. ¿Cuándo proveeré yo también para mi propia casa? Oiga, hermano, ya no quiero ser tu empleado. Por mi causa, tu empresa ha sido bendecida. Pero ya es hora de cumplir mi voto. Ya es hora de cumplir mi tiempo. Tengo que salir de aquí. Tengo que empezar a hacer lo propio. Tengo que empezar a hacer lo mío. Tengo que empezar a cumplir mi sueño. Tengo que empezar a realizarme en lo que Dios me ha prometido. Tengo que separarme de ti, Labán. Mira cómo Dios te ha bendecido. Déjame ir. ¿Cuándo voy a proveer para mi propia casa? Dice, hermano. Él quería realizarse ya, hermano, pero él traía la prosperidad de Dios encima. Lo que él hacía le iba bien. Dios quería ser Dios de Jacob y lo prosperó para que Jacob lo reconociera como su Dios. Santo Dios, hermano. Dios utilizó la prosperidad para ser Dios de Jacob. Yo soy, por eso después le viene a decir Dios: oye, Jacob, yo soy el Dios donde tú ungiste la roca. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde hiciste un voto conmigo. Es que Dios se lo viene a demandar, hermano. Dios, esa historia es fascinante. Lo tiene que leer usted despacito. Vámonos al 31:13. Cuando Dios le habla a Jacob, que ya es hora de salir de ahí, hermano. ¡Ja! Santo Dios, hermano. Cuando hace el milagro de las ovejitas, ingeniería genética, hermano. Jacob trabajó ingeniería genética en las ovejitas para tener su ganado. Mire, porque Labán se lo quitó todo. Le robó, le jugó mal a Jacob, hermano, cuando ya se quería ir. Pero Dios hizo un milagro. Pero yo quiero enfocarme en esto, en el versículo 3. Mire lo que le dice. Y Dios le dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Pero yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Ay, hermano. Es de Labán, era tremendo, hermano. Oiga, el que tiene la prosperidad de Dios tiene la oportunidad de ser dueño. El que tiene la prosperidad de Dios tiene la oportunidad de dejar de rentar y construir la casa como usted la quiere, hermano. El que tiene la prosperidad de Dios, los recursos lo buscan para hacer realidad su sueño. Versículo 13, Génesis 31:13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron a Jacob: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Ellas vieron cómo Labán se portó con su esposo Jacob, hermano, tramposo. No nos tiene ya como extrañas hasta con las hijas, hermano. Ese hombre Labán, ese era el hombre que utilizaba la prosperidad de Jacob para su propio interés. Hasta sus hijas ya las tenía mal vistas, hermano. No nos tiene ya como extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio, dice. Oiga, hermano. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, a través del esposo Jacob, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Y ahí emprende el viaje Jacob de regreso a su tierra, hermano. Ahí regresa Jacob a su tierra. Ahí regresa Jacob, mi amado. Ahí regresa Jacob a cumplir esa promesa, ese voto que él había hecho. Amado, amada del Padre. Profeta, ¿y dónde dice que Jacob dio su diezmo? Ahí dice. Ese hombre era de palabra, hermano. No sé cuál era el mecanismo, la forma de cómo él entregó su diezmo, pero si ahí dice que él, si Dios lo prosperaba, él iba a darle el diezmo de todo, tenga por seguro que así fue. A Abraham se le apareció Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, a recibir el diezmo del botín, de la bendición, de la victoria de Abraham. ¿Cómo era la forma que le diezmaban a Dios allá en ese tiempo, sin ley, en gracia? Eso hay que estudiarlo. Pero dice la escritura que Jacob regresó, salió de ahí, regresó con bendición, regresó próspero, regresó con camellos, regresó con sirvientes, regresó con riquezas. Él se fue con todo lo que Labán tenía, hermano. Ah, hermano, hermana, porque cuando Dios dice, te voy a prosperar, Dios cumple todo lo que Él dice. Dios cumple todo lo que Él dice. Santo Dios, hermano. Bendita misericordia. ¿Sabe que Labán quería mandarlo con las manos vacías? Si te vas, te vas con las manos vacías. Y Dios tenía otro plan, hermano. Dios le arrebató las riquezas a Labán y se las dio a Jacob, el hombre que portaba la prosperidad. Santo Dios, hermano. Santo Dios. Ese hombre Labán era un tramposo. Ese hombre Jacob era un hombre prosperado por Dios. Dios le quitó las riquezas a Labán y se las entregó a Jacob, el hombre que portaba la bendición. Eso es lo que Dios va a hacer contigo. Tú te has esforzado, tú has trabajado, le has echado ganas y no has visto el resultado. Dios está por cambiar los papeles. Dios está por cambiar tu economía. Dios está por cambiar tu salud. Dios está por cambiar tu lamento en alegría, para que acá en la tierra tú glorifiques el nombre del Todopoderoso. El Dios de paz, hermano. El Dios de la prosperidad. Dios se dio a conocer con Jacob como el Dios de la prosperidad. Así fue como se ganó el... Oiga, no debería expresarlo así, ¿verdad? Pero así fue como se dio a conocer con Jacob. Yo te puedo prosperar, Jacob. Yo te puedo dar la prosperidad. No tienes nada. Estás con las manos vacías. Yo las puedo llenar para que conozcas que yo soy el Dios de la prosperidad. Santo, hermano. Romanos 15:33. Ya para nosotros esto. El Dios de paz sea con todos vosotros. Esa palabra paz es la misma palabra de shalom en el hebreo. En el griego, esa palabra es la palabra eirene. Eirene, que significa unir, eiro, que significa unir, significa paz, significa, oiga, prosperidad. Entonces Romano diría, el Dios de la prosperidad sea con todos vosotros. ¡Ja! Romanos 16:20, ya voy concluyendo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de la prosperidad aplastará en breve a Satanás. Dios tiene su venganza con el diablo. Dios tiene su venganza con el enemigo, hermano, con el que trajo decadencia a su creación, con el que trajo ruina, calamidad y miseria, e introdujo la enfermedad a través del pecado. Dios tiene su venganza con el enemigo, hermano. Porque dice, el Dios de la prosperidad aplastará en breve la cabeza. Oiga, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amado, Dios utiliza la prosperidad para acabar con la ruina. Dios utiliza la prosperidad para acabar con la miseria, con la oiga, Dios utiliza la prosperidad para aplastar a Satanás, hermano. Así dice el Dios de paz. Yo nunca había entendido por qué el Dios de paz y no el Dios de la guerra. ¿Por qué no Jehová de los ejércitos aplastará en breve a Satanás? No, 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 no. Nunca había entendido por qué dice el Dios de paz. Es que había una revancha. Dios tenía una revancha, decimos acá en Guatemala. Una venganza, pues, con Satanás, hermano, que introdujo a la tierra, a su creación, miseria, pobreza, hermano, decadencia. Oh, hermano, y todo eso, fatal. Dios tenía una venganza con el diablo. Por eso dicen en Romanos 16:20, el Dios de la prosperidad aplastará a Satanás. No es Jehová de los ejércitos. No es Jehová Sid Kenub. No, 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 no. No es Jehová el Roy. No, 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 no. Es Jehová Shalom. Ah, Jehová Shalom. Jehová Shalom se encarga de aplastar la ruina, de aplastar la miseria, de aplastar la decadencia, de aplastar la enfermedad. Jehová Shalom se está manifestando como nuestro Dios para que nosotros le conozcamos acá en la tierra en Cristo Jesús. Yo nunca había entendido por qué Jehová Shalom y no Jehová de los ejércitos, hermano. El Dios de la guerra, ¿no? Jehová Shalom, el Dios de la prosperidad, se encargará de aplastar bajo tus pies, amado, amada. Bajo tus pies será aplastada la ruina, la miseria, la pobreza, la enfermedad, la infelicidad, la amargura, toda la aflicción bajo tus pies. Porque Jehová Shalom se encarga de... aplastar a Satanás, hermano. El Dios de la prosperidad bajo tus pies. Por eso Juan, oiga, 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Esa palabra es la misma, prosperidad. La prosperidad os dejo, mi prosperidad os doy. ¿De quién es la prosperidad? De Dios. Yo no la doy como el mundo la da. Ah, o sea que el mundo también va a proponer un tipo de prosperidad. Oiga, hermano, el mundo también va a proponer, Satanás también va a proponer un tipo de prosperidad para desvirtuar, para alejar al hombre de su creador santo, y a unos salvos alejarlos de su salvación, descuidar su salvación por una prosperidad que el diablo ofrece. Oiga, este es el evangelio de la paz, el evangelio de las buenas noticias, el evangelio de que te va a prosperar el Señor, el evangelio de que Dios te va a levantar. El evangelio de la paz es el evangelio de nuestro Señor Jesús. Yo les dejo la prosperidad, mi prosperidad os doy. Recíbalo ahí en el nombre de Jesús. ¡Ja! Y lo último, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra paz es igual, prosperidad. Tenemos prosperidad con Dios, unión, nos volvemos a reconciliar con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, entre Dios y nosotros hay una buena relación, hay una buena conexión a través de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Miren lo que dice Efesios 6:15. Pablo lo escribió. Escribió esto: calzados los pies con el apresto, oiga, del evangelio de la paz. Ya veo que sí hay un evangelio de la paz. ¿Sabe qué significa esa palabra? Paz, prosperidad. Oiga, cubran sus pies, cubran cubran sus dedos, sus pies, la planta de sus pies, con el calzado del evangelio de la prosperidad. Calzado los pies, dice esta versión. Voy a leer la Dios habla hoy. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, el mensaje de la prosperidad. Le voy a leer lo que dice la textual. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Ya vio, hermano? Hay un evangelio de la paz. Pónganse como calzado, la Nueva Traducción Viviente. Y aquí termino. Pónganse como calzado. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Amados, amada del Padre, nosotros les anunciamos el evangelio de la prosperidad. Anunciamos que es el fin de la miseria, es el fin de estar alejado de Dios, es el fin de estar separado de Dios. Es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de regresar a Dios. Para que a ti te vaya bien en la tierra, vuélvete a Dios de todo corazón. El evangelio de la paz, eso es lo que anunciamos y es lo que nuestro Señor Jesucristo trajo acá a la tierra. Tú que escuchaste este podcast, llénate de fe, cree la palabra, créelo, ponelo en práctica. Quiero resumirte esta enseñanza con unos puntos importantes. En la tierra estamos ensayando solo lo que viviremos en el cielo. Recuerda eso siempre. Los planes de Dios son de prosperidad para su pueblo. Recíbalo ahí. La prosperidad es una promesa para los que le buscan y le creen en sus planes. Satanás trajo desgracia, ruina, enfermedad a través del pecado. Jesús fue el precio que pagó el Padre por nuestra prosperidad. Dios quiere ser nuestro Dios y Él nos va a prosperar. El final de todo es que la prosperidad aplaste a la ruina y a la desgracia. La bendición de Dios consiste en que en la tierra seamos prósperos. El evangelio, lo último, el evangelio de la paz es lo que necesitamos predicar. El evangelio de la prosperidad. Llevemos el evangelio de la prosperidad, aquellas almas que no lo tienen, aquellas almas que están arruinados, en desgracia, desconsolados, tristes, frustrados, amargados, nada les sale bien. Vaya, anúnciele el evangelio de la paz. Lleve las buenas noticias que en Dios todo puede ser posible. Les bendigo a todos los que están escuchando este podcast, este MP3 en Spotify, en radio, en redes sociales. Que el Señor haga su obra en su palabra, en sus corazones el día de hoy. Con lo que hoy escuchamos de la palabra de Dios, haga Dios maravillas. Y pronto nosotros podamos decir, estoy viviendo el evangelio de la paz, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la prosperidad. Que Dios les bendiga, les guarde. Gracias por conectarse. Los espero en el próximo mensaje profético. Si tienen peticiones de oración, mande su petición de oración al WhatsApp de Ministerios Abba Padre, signo más 502-47-27-16-80. Un fuerte abrazo a todos. Si desea ofrendar, sembrar acá en la obra, en Ministerios Abba Padre, mándenos un mensajito, profeta, yo quiero enviar un aporte para que la obra continúe y puedan seguir bendiciendo con la palabra bendita a todas las naciones. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.